Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera.
Qui no vol caminar en pau? És el que ens expliquen a Mora Navarro amb aquesta cançó Libres i que serveix de capçalera d'entrada d'aquesta secció que fem amb la Natàlia Sorop. Ja portam 14 edicions. Molt bon dia, Natàlia!
Muy buen día. Mira, y justamente ayer estuve contando las ediciones y entre 2021, 2022 y 2023 el último programa fue el programa número 50 al aire que hemos hecho.
Bien.
Así que estamos comenzando el programa número 51 de todas las ediciones y el programa número 14 de este 2023. Que bueno, que si bien hemos tenido algunas interrupciones a lo largo de la transmisión, aquí seguimos y aquí estaremos mientras podamos.
I ens encanta que així sigui, Natàlia. Escolta'm, avui ja miram cap al 25N, que és aquesta jornada que dedicam a reflexionar sobre la violència envers a les dones. És el Dia Internacional d'aquest motiu i el Consell de Formentera ha impulsat un complet programa d'activitats que ha confeccionat amb col·laboració amb Espai Dones. Hi ha una mica de tot, eh? De fet, avui tindrem l'oportunitat de parlar de l'obra de teatre que ens arriba avui,
sí.
Una obra de dansa, més ben dit.
Esta noche a las 20 horas.
Així és, a sí. La sala de cultura, al cinema. Ginoide, és una obra de dansa de la companyia mallorquina Baal.
Sí, que mezcla algunas cuestiones futuristas, mezcla sí. Un poco del cuento de la criada, un poco de Black Mirror, y es gratuito, así que creo que va a ser una excelente oportunidad para que todos y todas podamos participar.
Home, dansa de primer nivell i a més gratuïta i a més doncs, emmarcada doncs, amb aquestes peces artístiques, perquè no només tindrem aquesta obra de teatre, també hi haurà un documental d'Anna Isabel Cuixet, per cert, premiat amb un Goya. Bé, ara anirem repassant una miqueta el programa d'activitats.
Sí, si creus, para lo último comentamos algunas cositas, porque sí, de hecho eso no es un día en particular, el 25N, pero sabemos que las actividades van bastantes semanas antes y en muchos casos siguen después. De hecho, también estamos haciendo unas pequeñas intervenciones en las escuelas, me invitaron desde los profesores de una materia en particular que no recuerdo ahora precisamente el nombre, pero es una materia optativa de primero, segundo y tercero de la ESO. Y estamos haciendo como unos pequeños talleres donde estamos analizando algunas cuestiones de...
Molt interessant això, Natàlia, eh? O sigui, en contacte amb la gent jove de Formentera.
Sí, súper interesante. Bueno, muy contenta por esta propuesta que me hicieron, esta idea que a ver qué hacíamos, presenté la propuesta y bueno, el día martes fue el primer día, ahora después de la radio voy de nuevo y mañana nuevamente, así que bueno, vamos a ver qué comienza porque también en el primer encuentro surgieron muchas propuestas e ideas, también se genera creo que un feedback en la escuela con esta parte de la población que bueno, que en mi caso no tengo mucho contacto y que bueno, ya hay varios años de diferencia y que creo que siempre se puede aprender cositas de esto. Así que bueno, si quieres vamos con una de las noticias que traje hoy para este 25N que estamos palpitando, pero que parece que muchas veces nos queda como, no sé, me cuesta muchas veces pensar, porque por un lado veo que hay estos espacios, que hay bueno todas estas actividades aquí en Formentera, que a lo largo y a lo ancho del país y el mundo hay distintos tipos de actividades y creo que muchas veces vamos como mejorando, por así decirlo, en cuanto a nuestros comportamientos, en cuanto a reflexiones, en cuanto a entender este tipo de conceptos y en cuanto a reconocer la violencia machista. Pero bueno, me llega una noticia de México, que bueno, sabemos bastantes veces hablamos de México porque es uno de los países, el segundo en Latinoamérica con el mayor número de femicidios y es un país... Bueno, que se conoce también por bastantes actos de violencia y también, por otro lado, es un poco contradictorio, pero es un país muy conservador y muy religioso. Tuve la oportunidad de estar en dos ocasiones en México y tuve la oportunidad de recorrerlo de norte a sur, de este a oeste, y puedo decir de primera mano que es un país muy conservador en este sentido. Esta noticia es del día lunes en la mañana. Fue en contra de muerte Ociel Baena, de 39 años. ¿Tenés idea de quién era esta persona? Ociel Baena. Y sí, no he dicho mal, he dicho En contra de muerte. ¿Por qué? Porque Ociel era la primer, bueno, fue la primer persona no binaria, abiertamente, que asumió un cargo judicial en su país. Y también, asumiendo este cargo judicial en su país, se convirtió en el primero en Latinoamérica. El cargo fue dentro del Tribunal Electoral de Aguascalientes, que es un estado de México, que también es uno de los estados más conservadores. De hecho, es uno donde se hacen una de las más fiestas más llamativas del Día de los Muertos. Bueno, y así como es uno de los estados más conservadores, también es uno de los estados con altos casos de suicidios. Y lo vamos a decir entre comillas,
¿sí?
Porque se catalogan como suicidios muchos casos que carecen de investigación. Uno de los casos más conocidos es el de Giovanna Torres, que bueno, fue encontrada muerta, se asumió que era un suicidio súper rápido después de que encontraron el cuerpo y el caso fue cerrado. Familiares y amigos, como conocían la historia, sabían que tenía, que se sentía amenazada por su pareja, que sentía miedo, buscaron luego de 13 años más o menos reabrir el caso y con investigaciones nuevas lograron determinar que no había sido un suicidio, sino que había sido un femicidio.
Importantísima això per la família, no? Afectada per un trauma com és el d'acceptar un suïcidi en la teva família i veure doncs, que al final tens la responsabilitat de lluitar durant gairebé més, bueno, més d'una dècada per desmentir aquest supòsit y que la policía faci la seva feina, en definitiva.
Exactamente, sí, muchas veces se hace esto para acelerar el proceso de cerrar el caso. Bueno, con uno o dos indicios se asume que es suicidio, sin tener en cuenta muchísimas pruebas más, o como en este caso, los testimonios de los amigos y familiares que sabían que, en este caso, Giovanna manifestaba muchas veces a sufrir violencia machista. Hay otro caso también, el de Cynthia Nathalie, que es bastante parecido también en la misma región. Hay muchísimos más, yo solo traje estos porque eran los más representativos.
Estamos hablando de México, ¿eh?
Estamos hablando de México. Sí, Aguascalientes es un estado que queda al oeste, en el centro oeste del país. Bueno, ¿y qué pasó con Ociel Baena, esta figura súper influyente? Bueno, tenía no solo participación política, sino mucha participación educativa, daba charlas y sobre todo tenía muchísima, pero muchísima presencia en redes sociales. Se lo podía ver a Ociel con su ropa relativa a su puesto de trabajo, porque era una persona que tenía un cargo judicial, vestido de manera formal, pero muchas veces combinaba sus camisetas y sus corbatas con faldas, o muchas veces en la mayoría de sus videos que subía a las redes sociales tenía un abanico con los colores de las banderas LGTB. Entonces muchas veces hablaba de eso y se mostraba con los labios pintados. Uh-huh. O sea, era una persona abiertamente no binaria, que durante toda su vida se trató de expresar en cuanto a eso y luchar por los derechos de las personas no binarias, ¿no? Él decía, no me identifico ni con un hombre ni con una mujer y me están condicionando en mis documentos a hacer una cosa o la otra, cuando yo en realidad no lo soy. Él tenía su pasaporte donde en la casilla que todos tenemos, hombre o mujer, él había logrado por primera vez en México tener una casilla no binaria. Y no solo en su pasaporte, sino en la credencial electoral, que es para votar en México, y hace muy poquito tiempo lo había conseguido con su acta de nacimiento.
Caram.
De hecho, hay videos en el momento en que él está yendo a buscar su...
Recordem que era jutge i, per tant, tenia una, diguem, una actitud proactiva i amb molt de coneixement sobre tot el tema de dret, legislatiu, etcètera, etcètera. Sí. O sigui, ho hauria lluitat tot això.
Exacto. De hecho, toda esta cuestión que él comienza con el no binarismo se da en base a una situación particular en cuanto él quería aplicar, creo que a un concurso o algo así, y no podía en una parte porque no era mujer, según su documento, y a otra cuestión era solo para hombres, entonces quedaba como un limbo jurídico, y él empezó a luchar hasta que presentó esto del no binarismo. Fue un precedente, pero súper importante, no solo en México, sino a nivel mundial y latinoamericano. O sea, fue el primer... La primera persona en que tuvo un cargo en toda Latinoamérica. Bueno, por esto, también por su constante presencia en redes sociales, recibía constantes amenazas. Hace muy poco tiempo también otro activista LGTB había sido asesinado en México y a partir de ese momento él también se puso guardaespaldas. Tenía gente que lo acompañaba a todos lados por esto mismo, porque
qué triste.
Su vida corría peligro. por el simple hecho de ser no binario. No era una persona violenta, no era una persona que alguien podía llegar a tener represalias por alguna actividad política que había hecho, no. Era por el simple hecho de mostrarse no binaria, ¿no? Uh-huh. Y orgulloso de eso. Uh-huh. Bueno, en los sitios a donde le invitaban, él siempre iba como se sentía. Se mostraba como era y luchaba por eso, y además, bueno, era una persona muy alegre. Que bueno, este lunes en la mañana ha sido encontrado, asesinado. Estaba en el momento que fue encontrado por una persona que iba a trabajar a su casa. Creo que era la mujer de limpieza. Cuando llegó lo encontró a su cuerpo junto con el de su pareja. Y en el estado de Aguascalientes, ¿cuál habrá sido la versión oficial de la investigación?
¿Suicidi?
Se suicidó. De hecho, están barajando las hipótesis de que, por un lado, fue un crimen pasional. Esta palabra de los 90 que yo pensé que ya no se decía más, bueno, lo encontré en los titulares de las noticias. Un crimen pasional por parte de su pareja que aparentemente habría terminado suicidándose. Claramente.
Se habría matado a Osiel y después se habría suicidado.
Claro, esa fue la hipótesis que empezó a barajar la policía. Claramente dentro de los grupos LGTB y en la familia y en los amigos dijeron, claramente no, esto generó muchísima indignación porque lo que yo te había dicho antes, no es la primera vez que esto sucede. Claro, además, claro. Sobre todo en una persona que, como digo, tenía mucha presencia en redes sociales, era una persona que la invadía muchísimo comentarios de odio. Así que bueno, por esto, estos grupos también lo que dicen es que es otro acto más por parte de las autoridades y de la policía de ocultar este tipo de violencia hacia la comunidad. Bueno, en base a esto traje un pequeño video de Osiel, que es, en una entrevista que hacen en la radio, en un programa de México, le invitan, porque como decimos, era una persona no binaria, él no se identificaba con el artículo ni masculino ni femenino, así que vamos a decir, le invitaron y le preguntan en este caso qué opina de la opinión pública, o sea, ¿qué dice de la opinión pública y sobre todo de las redes sociales hoy en día?
¿Qué interacción? Que son duras, mira, yo veo dos situaciones, dos tipos de comentarios. Uno, el negativo, donde quitamos el velo y realmente estamos ante una sociedad que lamentablemente sigue emitiendo discurso de odio, que no hay una aceptación, que hay discriminación. Y uh-huh. Por otro lado, pues también el apoyo de la población LGBTIQ+, porque estos espacios donde se toman decisiones que trascienden, claro, nos han permitido visibilizarnos. Y es el mensaje que se manda de que podemos ocupar estos espacios para dignificar. Y no critico yo a nuestra población, pero por ejemplo tenemos el estereotipo de que la persona homosexual, gay, lesbiana solamente es para cortar cabello, para dar show travesti o para trabajar o dedicarse al servicio sexual. Uh-huh. Y esto es una realidad porque la falta de oportunidad laboral, uh-huh, es justamente el resultado de que solamente podamos trabajar en este tipo de acciones. Pero cuando nos estamos preparando, cuando ven otros perfiles y que estamos luchando por alcanzarlos, yo creo que esa es la mejor manera de dignificar a nuestra población.
Magistrada, muchas de las personas les causan...
Bueno, ahí está hablando eso como del doble filo de las redes, uh-huh, sociales, que por un lado muestran mucho odio, que esto lo hablamos aquí, cuestiones del ciberacoso.
Digo, son duras, ¿no? Las redes de allá.
Sí, y el anonimato que hay en los insultos, en el odio. Y por otro lado, bueno, él también destaca un poco eso, la manera de que las redes sociales hacen que nos podamos mostrar y que haya otras personas que se sienten identificadas y que pueda haber un feedback, intercambio de información, de consejo, de lo que sea. Y bueno, lo que dice también es esto, de que también él, siendo un magistrado, trabajador del sistema judicial, es también una manera de reflejar que también se puede terminar con este estereotipo. ¿No nos parece que tiene bastante razón cuando dice un poco esto? Personas homosexuales se dedican ¿a qué? A maquillaje, a peluquería, hmm, y sobre todo a servicios sexuales. De hecho, yo me recuerdo cuando era chica, yo pensé eran personas que únicamente se dedicaban a eso y que tenían ese tipo de actitudes o de ropa o de vestimenta o de comportamiento porque se dedicaban a eso.
De fet, Osiel, en la seva obra en vida, demostra que no és així, arribant a ser doncs, responsable de la judicatura. I en aquesta declaració veiem també que hi havia una denúncia, no?, per la discriminació en àmbit general, no?, dels empleadors, no? Que no accepten doncs, que hi pugui haver una persona amb aquestes condicions, que sigui, doncs, no sé, depenent d'un supermercat, secretari, executiu de vendes, el que sigui.
És que, en definitiva, no tenemos que olvidarnos que son personas y que, en todo caso, depende de sus conocimientos para el rubro en particular. Y claramente está súper infestado de estos estereotipos que tenemos nosotros y que seguimos repitiendo y que yo misma nací con ellos. De que si una persona es así, o sus elecciones sexuales son así, tiene este tipo de trabajo. Pero si nosotros seguimos perpetuando eso y seguimos discriminando y seguimos utilizando a la persona transexual para hacer una broma, para hacer un chiste, o si seguimos utilizando la ropa de mujer para que sea un disfraz y reírnos, claramente no vamos a poder nunca avanzar en ese sentido. Por eso también es esta invitación siempre que hacemos desde este programa a pensar, a reflexionar y a entender realmente si es un estereotipo impuesto o si realmente, como dice, o si el tipo de trabajo puede ser para todas las personas. O sea, depende eso de su capacidad o de su elección. Muchas veces queda en eso. Una persona con determinadas elecciones sexuales tiene este tipo de trabajo, solo tiene este y ningún otro y no puede avanzar, digamos así. Esto, bueno, es que es súper triste porque toda la vida que venía haciendo él, toda la lucha que venía haciendo, bueno, no sé, es como decir que se terminó el lunes. El lunes lo encontraron muerto y o sea, y era súper reciente también. La cuestión es de los pasaportes, la cuestión es de las actas que yo había dicho. Había sido todo el año pasado. Tenía 38 años cuando recibió todo esto y tenía 39 cuando lo asesinaron.
Descansi en pau. Descansi en pau. De totes formes, la seva vida, diguem-ne, no ha estat en va, perquè s'ha despertat una onada d'indignació a Mèxic per reivindicar doncs, una investigació seriosa sobre la seva mort / assassinat, no sé com dir-li encara.
Sí, y que también, bueno, o sea, que hoy en día estemos aquí en una pequeña isla del Mediterráneo hablando de Osiel, creo que también es un gran logro. Pero, ¿por qué tiene que ser? O sea, ¿por qué tenemos que hablar una vez que está asesinado? ¿Por qué tenemos que llegar a esto? En México, entre el 2019 y el 2022, más de 305 crímenes de odio fueron cometidos contra minorías sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que por el simple hecho de ser gay, lesbiana o transexual o ser un friki o un rarito para el resto de la sociedad fue motivo suficiente para que se termine con tu vida, para que te asesinen.
Es un asesinato cada 4 días, Leonido.
Claro, sí. Mira, 305, sí, aparentemente sí. O sea, 2 asesinatos por el simple hecho de tu elección sexual.
Sí, sí.
O por la ropa que te pones. Porque él también, por ponerse ropa de mujer y pintarse los labios como mujer, era motivo suficiente para que recibiera millones de comentarios de odio. Estos crímenes de odio que dio contra estas minorías, en su mayoría son homicidios violentos y muchos de ellos en público.
Y en grupo.
Y a la vista de muchas personas. Bueno, la muerte de Osiel claramente es un mensaje de intimidación hacia este colectivo en particular. Cada vez que se mata a alguien de ese colectivo, es un mensaje para ese colectivo. Es un mensaje que dice, no mereces vivir, no mereces estar en este mundo, está mal lo que estás haciendo. Es un mensaje de intimidación y es un mensaje de odio, como todos los que recibía él en sus redes sociales. Como mensajes de intimidación y de violencia que se ven en las redes sociales y en la televisión en el marco del balotaje presidencial argentino, como puede ser, y ahora también en las cuestiones de investidura. También lo vimos aquí, tiros por la calle a figuras políticas.
T'estàs referint a allò d'Alejo Vidal Quadras?
Sí, m'estic referint a...
Això és una mica complex, perquè al final sembla, pareix ser que podria estar vinculat amb un grup iranià. Ja veurem, però de moment la cosa està en secret i investigant.
Me refiero también a esto, ahora que estoy un poco de vacaciones, que tengo un poco más de tiempo de prender la tele, escuchar la radio, tomarme tiempo para leer noticias. Veo que estamos inundados de odio, mucha violencia en redes sociales, muchos mensajes de odio, mensajes violentos ya en las imágenes que nosotros vemos y que recibimos, en la música que oímos. Ahora que estamos haciendo el taller con los chicos en la escuela, estamos analizando música de reggaetón. Me he venido el otro día con una lista súper grande de canciones que ellos mismos me estaban recomendando. muchos mensajes de odio y deshumanización de la vida misma. Personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, de todas las edades, siendo asesinados masivamente a 3.000 kilómetros desde en este momento donde estamos emitiendo aquí. La Franja de Gaza está a 3.082 kilómetros, que esa distancia es mucho más corta que en mi país ir de Río Gallegos a Santa Cruz, que es de Río Gallegos a Tucumán, que es mi ciudad, a otra provincia del centro, que tampoco es el extremo norte, del centro.
Sí, sí.
En
definitiva estem parlant de l'altra banda de la Mediterrània, no gaire més lluny.
Estamos así, donde comienza el Mediterráneo, el agua es la misma. No sé si decir esto, pero es la sangre que va a llegar al mar, nos va a llegar aquí a nosotros. Bueno, mensajes de odio, palabras violentas, o sea, la pregunta es hasta dónde vamos a tener permitido esto. O sea, ¿cuál va a ser el límite? ¿Va a haber un límite? ¿Está todo abierto? O sea, ¿está todo permitido? No, eso es lo que me choca muchísimo, y sobre todo en el mes de la lucha contra las violencias, que también esto no es solo hacia mujeres y niñas, como en un principio era hacia mujeres, ahora sí. Decimos hacia mujeres y niñas, hacia mujeres, niñas y al colectivo LGTB también, a las personas no binarias, porque a Ociel lo mataron por quizás por no también responder con los estereotipos que se estaba esperando de él, que sea un hombre macho, hecho y derecho. Así que bueno, mientras somos nosotras a las que nos han calificado de brujas, algunas desde pequeñas, de histéricas, de ser siempre las locas y de las tóxicas, al final somos nosotras las que seguimos luchando. Y bueno, aquí en Formentera lo vemos, aquí desde hace una semana está la exposición de Diana Rasnovich.
Molt, molt, molt recomanable, la trobareu al seu Rolaps amb les seves vinyetes en diversos espais de l'illa, des d'aquí sí. Mateix, al vestíbul abajo. De Radio Illa, al casal, a la biblioteca,
a l'hospital,
també
Consell, la sala de cinema, el poliesportivo... esto me encanta.
Espais públics, sí, 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 a tot una mica. Tu vas trobant.
Exacto, sí, sí. Si no tienes tiempo para ir a ver la muestra, puedes ir caminando y te la vas a encontrar de todas maneras. Y que también es eso, o sea, es un pequeño mensaje. Son viñetas súper cortitas, son súper rápidas de leer y de entender. Y que está bueno que en cada espacio público lo
podamos. En totes elles hi ha un petit cortocircuit quan les llegeixes, les veus, no? En totes et fa alguna cosa al cap. Dius, ah,
apa.
Aquí hi ha alguna cosa.
Sí, perfecto. Así que súper recomendado. Y después también, bueno, como habíamos dicho, es hoy, el jueves 20, el espectáculo de danza en el cinema, que es gratis. Y después también, bueno, como habías dicho también, el Techo Amarillo, el documental que ha ganado bastantes premios el día viernes y el domingo.
Molt bé. Aquest mateix divendres, ¿eh?
Claro, este viernes y el próximo y el domingo también.
Molt bé.
A las 20 y 21, las 21 y 20 horas respectivamente, y el sábado, que este año nos toca día sábado, el 25N.
Sí.
Nos encontramos por la mañana en la plaza, desde temprano va a haber mesas informativas para hacer tus carteles y para comenzar a decorar, y a las 13:30 nos concentramos, va a haber lecturas de distintas agrupaciones, micrófono abierto también, y vamos a escuchar a La Batucada. El mismo día, el día sábado 25, a las 20 horas, está la obra de teatro Sextoy, La Rebelión de las Muñecas, de Towanda Rebels. Que Towanda Rebels ha venido hace 2 años, creo que fue en el 2021, que vino también y dio una charla súper, pero súper, súper interesante. Así que recomendadísimo.
Un apunt, el documental d'Isabel Cuixet, El Techo Amarillo, no és aquest cap de setmana, és el següent. És el del 24 i 26 de novembre. Divendres 24 i diumenge 26 de novembre.
Ah, vale, porque ahora estamos... Perdón, sí. L'altre.
Estoy
de vacaciones.
Ja es nota, ja. Quina sort. Bé, és, diguem-ne, el cap de setmana del 25N, doncs el dia anterior i el dia posterior, doncs és quan es projecta al cinema, com una projecció setmanal normal, doncs aquest documental d'Isabel Cuixet, El Techo Amarillo, Premi Goya a la millor pel·lícula documental del 2023, o sigui que ens arriba recent sortit del forn. Bé, Natàlia, ens acomiadem amb una proposta musical, no?
Sí, les traje una cancioncita de esta chica que se llama Taylor Swift, que estuvo esta semana pasada en Argentina. Y que, bueno, me llamó muchísimo la atención porque he encontrado una grabación en donde se pronuncia políticamente ella está hablando, hay un video que está circulando en las redes que está hablando, que aparece con más gente, con un entrevistador o con su representante, hablan un poco de las cuestiones políticas y en un momento como que le dicen, no, están en peligro tus seguidores, ¿cómo vas a decir eso? No vamos a decir esto. Y ella dijo, sí, que lo digan. Era un mensaje abiertamente en contra de Milei, este ultraconservador que está peleándose el balotaje en las elecciones presidenciales de Argentina. Así que ella dijo, no me importa, y aparecieron todas las Swifties con carteles de Swiftie no vota Milei, pulseras que decían Swiftie no vota Milei, Milei es igual a Trump. Así que los dejo con esta canción que me encanta, se llama The Man, y habla un poco de esto, de que qué diferente hubiesen sido las cosas si hubiese sido un hombre. Y esto creo que no es la única, muchísimas mujeres nos preguntamos de estas cosas día a día, o qué hubiese sido si el comentario que acabo de decir lo hubiese dicho un hombre. Dejo esta canción que me encantó, Taylor Swift, The Man. Nos vemos el 25N.
El 25N a la plaça, i avui a les 8 del vespre a la Sala de Cultura al Cinema per veure aquesta obra de teatre i dansa, Ginoide. D'aquí uns minutets entrevistarem a una de les coreògrafes. Gràcies, Natàlia.
Gràcies, Radivilla, com sempre.